tercera hora de programa de esta edición de viernes de Distrito de Euskadi, hora que abrimos con eso que venimos a llamar lo de Altarriba y Nicolau. Se lo damos a uno de los intrépidos componentes de esta sección, Antonio Altarriba. ¿Cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estivali.
¿Qué tal estás, compañero?
Bien. ¿Y tú? Bien, también.
De todos tus viajes.
Sí. Aquí ando entre uno y otro. ¿Sí? La semana que viene salgo para Alemania, para la feria del libro de Frankfurt. ¿Sí? Y sí, ya he inaugurado la temporada de viajes, de presentaciones, de charlas. Sí. Bien, bueno.
Hacia Frankfurt, claro. Mira, hemos tenido hoy, para comenzar hoy el programa, una escritora, Lara Moreno. Ella acaba de publicar la ciudad y nos decía también que la próxima semana se marcha para Frankfurt. Sí. Cada vez vais más los escritores, los autores, hacia Frankfurt. Antes era quizás una feria mucho más de editores para vender vuestra obra.
Sí, yo creo que en este caso, al tratarse de... España es el país invitado, ¿no? Ajá. Hay una representación vasca, yo creo que también relativamente importante. Está, pues, Patxi Zubizarreta, sí. Está Bernardo Achaga, está Javier Di Susi como, digamos, otro también autor de cómic y premio nacional, sí. ¿No? Y yo creo que eso, el hecho de que sea España el país representado, bueno, pues se trata de exhibir un poco a los autores, las problemáticas que tienen, las temáticas que están más o menos de moda, aunque siempre en las bambalinas, digamos, es cuando se produce pues ese intercambio o esa venta y compra de derechos que bueno, pues aunque suene un poco vulgar eso de la comercialización del arte y todo eso, pues... Pues bueno, es así como está organizado, ¿no? Es decir, que no
Frankfurt
deja de ser
Frankfurt
una
es el
industria.
Paso previo para que tu libro, por ejemplo, se edite en otros idiomas.
Sí, efectivamente. Mis libros están editados en alemán, pero a Alemania van a acudir editores de todo el mundo, pues y es probable que mi agente pues pueda colocar alguno de mis libros, pues yo qué sé, pues en algún país que todavía no lo haya comprado.
Bueno, pues ya nos contarás a ver cómo va.
Sí.
¿Cómo va ese mercado?
Sí,
¿eh?
Sí. Os contaré eso y os contaré un poco de lo que hemos hablado. Sí. Tengo una charla sobre cómic, una mesa redonda, a ver el interés que hay en el extranjero por nuestra producción autóctona.
Bueno, pues de todo ya hablaremos también. Bueno, saludamos al otro intrépido componente de esta sección, Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Esti, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, Altarriba, como tú vayas a Frankfurt y les digas que la pasada semana has estado cavando en la huerta...
bueno, es que vamos a ver. Esto que puede parecer como una especie de atraso, de retorno a, no sé, a ciertas raíces que ya creíamos superadas, es que lo tenemos que plantear ya, no tanto como un retroceso, sino precisamente como un avance. Sí. Yo creo que, en cierta manera, aunque pueda parecer paradójico, el pasado es el futuro, o muchas de las fórmulas del pasado que ya habíamos desechado, vamos a tener que reactualizarlas con las nuevas tecnologías y con otros planteamientos, porque realmente, tal y como estamos utilizando y explotando los recursos naturales, pues ya sabemos que eso no es viable y que, bueno... pues volver a la tierra no es tanto un retroceso, sino igual es una forma de, en primer lugar, combatir el cambio climático y, en segundo lugar, quizá de recuperar una relación con el entorno de la que nos habíamos distanciado de excesivamente.
¿Que por qué decimos todo esto? Porque hoy este intrépido dúo ha cogido azada y os habéis ido a labrar, ¿cómo me gusta esta palabra? La tierra, Adrián.
Eso es.
Efectivamente, esta semana nos hemos puesto el traje de agricultores y nos hemos ido hasta las huertas de Basaldea, en el barrio de Abetxuko de Vitoria-Gasteiz. Ahí es donde el pasado sábado se llevó a cabo la actividad Manos a la Huerta, una iniciativa que está enmarcada en Hogares Verdes. Es un programa impulsado por la Fundación Vital y el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz, que ofrece talleres prácticos para que nuestro día a día, pues como decía Antonio, sea mucho más sostenible. De hecho, el programa Hogares Verdes tiene un dicho que dice que si quieres cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa.
¿Has dado tres vueltas por tu casa, sí, alto arriba?
Sí, sí, sí. Y de hecho, ya tengo un plan, ya tengo un plan de reconversión. Yo soy muy aficionado a las plantas. Hasta ahora solamente tenía macetas, digamos, recreativas pues, o decorativas, ¿no? Pero es que, digamos que es dentro de este plan de manos a la huerta, pues también se dan orientaciones para tener cultivos pequeñitos en una terraza, dentro de la casa, y entonces pues igual reconvierto una parte de mi latifundio de macetas en cultivo de tomates, alguna berenjena, alguna alcachofa.
Bueno, pues hay que se fueron ellos intrépidos, miembros de esta sección, ahí cerca del semillero de Basaldea, Maite Bravo, que es gerente de Atari Consultora Sostenible, parte de ese programa Hogares Verdes, os contaba cómo surgió esta iniciativa de manos a la obra. Vamos a escucharlo.
Bueno, la verdad es que sí que es cierto que es muy fácil ir a un supermercado y comprar todo envasado, emplasticado, y muchas veces productos que las niñas y los niños igual no saben de dónde vienen. Entonces, bueno, sí que es cierto que en Álava y en Vitoria se hace un trabajo importante en las ikastolas y en los centros educativos para que sí que se acerque y los mayores también sepamos un poco. Pero sí que es cierto que el programa Hogares Verdes, que se hace ya desde hace algún tiempo con Fundación Vital, trabajamos pues un poco esa sostenibilidad para que las personas vean que no, que más allá de los lineales del supermercado está el regreso a la tierra, efectivamente.
Bueno, ¿y qué es lo que les proponéis? A ver, ¿cómo es vuestro programa? Sí, ¿en qué consiste?
Mira, el programa Hogares Verdes consiste en trasladar a las familias que se apuntan una serie de hábitos sostenibles para cuidar el medio ambiente. Entonces, se les da consejos o mejorar los que ya tienen en algunos casos. Entonces, hablamos de muchos temas. Fíjate, hablamos de energía, hablamos de agua, hablamos de residuos, hablamos de movilidad sostenible y de agricultura ecológica, consumo consciente. En este caso, el consumo consciente nos interesa mucho trasladar a las personas pues como el producto local, el producto de temporada, el producto ecológico, pues ser un consumidor más consciente con lo que tenemos alrededor, y por eso hoy estamos aquí.
Vale. Entonces es un mejor conocimiento de los recursos que disponen para acercarse mejor, más racionalmente, y luego disfrutando mejor de los productos del entorno próximo, ¿no?
En definitiva es eso, pues no es más que recordar lo que ya sabemos. Lo que pasa que muchas veces pues lo tenemos mucho más fácil ir a comprar al supermercado, como he dicho antes, y comprar unos tomates envasados que encima los comes y no te saben a nada, ¿no? Muchas veces, la gran mayoría.
¿Y hasta qué punto implicáis a la gente? Es decir, no solamente les enseñáis también a cultivar, a cómo se hace, por ejemplo, un niño que sepa que esto de los tomates no los trae la cigüeña de París, ¿no? Sí, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, la verdad es que efectivamente cada uno de los temas que trabajamos con estas familias, pues intentamos enseñarles y educarles de alguna manera con esos nuevos hábitos. En este caso, esta actividad está abierta a toda la ciudadanía, todas las personas de Vitoria que se quisieran apuntar. Y bueno, tuvimos overbooking, es la segunda que hacemos. Una hicimos en junio y esta es la segunda. Entonces, eso es, se viene aquí con Javi Chávez, que vamos a hablar ahora dentro de un ratito, y él es el hortelano, que es el que les lleva luego a la huerta y les hace una plantada de alguna cosita, alguna lechuguita, lo que sea. Y luego además también les hacemos traer en un tetrabric un poco de orgánico que tengan en casa para luego echarlo aquí al compost que está generando Javi Chávez, y ven cómo se acaba saliendo el compost, ¿no? Porque ellas y ellos lo oyen, pero ¿qué es compost, no? Incluso hay muchas personas ya adultas que también hay veces que les cuesta, ¿no? Entonces sí que se hace una plantadita, y luego pues Javi, como vamos a hablar ahora con él enseguidita, es un experto y nos da siempre miles de consejos, porque luego hay personas que también tienen huerta.
Ya estoy viendo alta arriba esa lechuga en tus tiestos, en ese latifundio que tienes por balcón.
Sí. Ya te digo que además ya nos vinimos con algunos de los consejos básicos. Sí. Hombre, necesito un poquitín de especialización en función del cultivo por el que me decida, pero bueno, una de las cosas que es bastante evidente, pero que igual todo el mundo no conoce, es la importancia precisamente de la tierra, la calidad de la tierra para tener unos buenos resultados en tus cultivos. Está la calidad de las semillas, está el nivel de seguimiento de la planta, cómo la riegas, cómo la abonas, etcétera, pero la base fundamental sigue siendo la tierra.
¿Tú no has tenido nunca querencia por tener una huerta alta arriba?
Bueno, la verdad es que...
Tú viajas demasiado para tener una huerta.
Sí, ese es el problema. Viajo demasiado tanto para tener una mascota como para tener una huerta, ¿no? Pero sí, yo de hecho tengo una relación muy íntima y muy cariñosa con mis macetas y con el mundo y con el mundo vegetal. Yo les hablo, les pongo música, les riego, las podo, y me dan mucha alegría. Me da la impresión de que tener un ser vivo, como que no dejan de ser vivos estos vegetales, y si tú les transmites cariño, también te lo devuelven, y es una manera, Javi nos lo confirmaba con su experiencia de hortelano, también de obtener como una cierta, un cierto equilibrio psicológico en este contacto con la, aunque sea, digamos, dentro de las propias casas, pero es un contacto con la naturaleza, ¿no? Es una naturaleza muy reducidita, pero eso solo puede ser bueno.
Javier Chávez es el hortelano de la huerta La Esmeralda. Él os explicaba, contestaba también en vuestras preguntas, y os decía cómo se desarrollan precisamente esos talleres. ¿Les escuchamos?
Lo primero sería un poco contextualizarles dónde estamos, ¿no? Que estamos en Basaldea, les digo que estamos en un semillero de empresas agroecológicas y que es un espacio que está un poco diseñado para que la gente que igual no tiene acceso a la tierra, que pueda, digamos, acceder con una serie de recursos. Y yo hice eso hace 5 años, me puse a trabajar un poco en el suelo, un suelo que la verdad es que estaba bastante castigado y bueno, en base a, bueno, pues a trabajos que hemos hecho y a formación que hemos hecho en torno a agricultura y ganadería regenerativa, hemos hecho mucho hincapié en la importancia de mejorar ese suelo. Entonces, si tenemos un buen suelo, las plantas van a estar más sanas, van a tener más nutrientes, un poco toda esa cadena, ¿no? Y vamos a estar todos más sanos, ¿no? Y eso es un poco como para empezar a mejorar ese suelo. Una de las claves fundamentales es la materia orgánica, que tengan más contenido en materia orgánica. Pues siempre les decimos que nos traigan en un brick, efectivamente, pues un poco de sus restos de casa, para cambiar esa idea de que eso es basura y eso es un tesoro, ¿no? Y con los más peques hacemos ese juego de la importancia, ¿no? De que es muy importante que toda esa materia orgánica vuelva al suelo, y a partir de ahí conocemos la temporada de, bueno, pues las diferentes temporadas de los alimentos, las familias que hay, hablamos de la polinización, hablamos de todo lo que tiene que ver un poco con ese sistema de producción ecológica que rompe un mito de esos de que si no echas no coges, y al final cuando has hecho un trabajo de largo recorrido ves que la huerta responde y que hay producción y que, bueno, pues que podemos en nuestro entorno local producir alimentos para nuestras ciudades.
Entonces, en realidad, lo más importante, porque era una de las cosas que te quería implantar, lo más importante es la tierra. Entonces, la calidad del terreno, más que la de la semilla, más que la del cuidado, de la vigilancia periódica, de que tengan el punto de humedad, ¿eso es lo fundamental, el suelo?
Bueno, digamos que nos gusta separar un poco las cosas, pero lo mejor es como una receta, ¿no? Es la suma de todas las cosas.
Vale.
Pero sí que está claro que sin un buen suelo, bueno, puedes tener, pues como con los cultivos igual, que sabemos que existen hidropónicos a base de calefacción, al final sacas algo, pero bueno, pues ¿qué es lo que sacas y a qué coste, no? Estamos hablando de una agricultura que sea viable en el futuro, por lo tanto tiene que ser una agricultura que no requiera de muchos recursos energéticos y que con lo que tengamos, lógicamente, como dices, ¿no? Teniendo también nuestras semillas, teniendo también, bueno, un sistema de riego responsable con el agua, todos esos detalles suman, pero sin el suelo, sin esa clave, vamos a tener que traer muchos insumos externos para sacar algo realmente.
Tu función es la de enseñar, tutelar, pero luego la gente que viene aquí se pone realmente manos a la huerta.
A ver, un poco la actividad es un poco una actividad puntual que lo que, bueno, la idea es que toque la fibra y que la gente se sensibilice con que, pues si seguimos con sistemas que apoyen un poco la erosión de los suelos, la falta de biodiversidad, etcétera, vamos hacia un futuro muy, muy pobre y muy dirigido al desierto, porque lo hemos visto en zonas que se ha trabajado mucho el suelo, que ha habido lavados por las lluvias, tal y cual, y no retenemos suelo, no tenemos vida y por lo tanto, pues es lo que pasa. O podemos ir acercándonos al bosque, que es un poco esa idea de un suelo vivo, con mucha microbiología, eso nos va a llevar a la abundancia, como lo que vemos en un bosque, donde no hay competencia, y tenemos hayas enormes, tenemos robles, tenemos acebos, tenemos los setos, tenemos las setas, tenemos todo, ¿no? Eso es un poco lo que nos están diciendo, que tenemos que fijarnos en lo que ha hecho la naturaleza toda la vida y no intentar sacar el máximo recurso en el menor tiempo y no saber qué dejar a los demás, ¿no?
Fíjate, Alta Riba, Javier Chávez os hablaba de agricultura regenerativa, del reciclaje de materia orgánica, y precisamente hoy en esa ciudad que tú vives, no en tu barrio, tengo que decirte, en Lacua, se han puesto en las calles los primeros contenedores con chip para el reciclaje de materia orgánica.
Lo he oído, los marrones, sí.
Sí, que nosotros tenemos ahí unos marrones más chiquitines, en los que, bueno, se puede echar, pero ya van a ser ya contenedores con chip para que vayas ahí también separando toda la materia orgánica con la que, bueno, y puedes también acumularla y luego echarla a tus tiestitos.
Efectivamente.
A esa huerta que vas a crear.
Efectivamente, es que es una manera de... Porque una de las cosas que comentaba Javier precisamente es que, claro, la calidad de los suelos en muchos lugares está muy deteriorada. Pero el suelo no tarda mucho tiempo en regenerarse si lo cuidas un poco, si le pones compost. Por ejemplo, decía que poner animales o utilizar animales, sí, pues como gallinas, conejos, lo que solías tener antiguamente, pues en un pueblo, en una granja, en la casa de en cualquier caserío, también, porque escarban la tierra y le dan vida a ese suelo. Es decir, que el suelo, aunque esté deteriorado, se recupera de una manera relativamente rápida, ¿no? Entonces, pues sí, todo ese material que en un principio consideramos como derecho orgánico, como desecho orgánico, lo podemos reutilizar, aprovechar y convertirlo en una alcachofa, por ejemplo, maravillosa.
No sé si veo yo en tu latifundio de balcón poner unas gallinas. No sé qué tiran tus vecinos.
No lo sé. Lo de las gallinas lo tengo un poco más complicado. Igual pedimos, hacemos ahora, como se están haciendo muchas reestructuraciones dentro de la casa, de las casas y todo eso, igual ponemos un banco de gallinas en la comunidad y
las gallinas comunitarias, dices.
Exactamente.
Nos tienes una zona común para ponerlas allá.
Eso es, y luego nos las vamos pasando los vecinos, por ejemplo, para...
Bueno, quizás, no sé, a la mañana uno pueden ir los vecinos y cada día de la semana le toca a un vecino recoger los huevos que ponen esas gallinas.
También, efectivamente.
A ver si estamos dando ideas todavía, Alta Riba. Bueno, hablabas con Javier Chávez de esa importancia de esta iniciativa de Hogares Verdes, y una parte importante de la iniciativa es concienciar a los más jóvenes de la importancia de eso que tenemos, que es la tierra.
Slow Food Araba, dentro de, digamos, el programa de Ciudad Educadora del Ayuntamiento, en colaboración con el CEA, lo que hacemos es también dar la posibilidad a los centros escolares que puedan también acercarse a la huerta, ¿no? Ya lo hicimos en la pandemia, que íbamos a los colegios con la ruleta de la biodiversidad, pues ahora que ellos vengan y sí que les preguntamos quién quiere ser necasari o quién quiere ser hortelano en el futuro. La realidad es que no está dentro de sus agendas, digamos. Yeah. Tampoco en los padres y las madres yo creo que está que nuestros hijos sean en el futuro necasaris o ganaderos o ganaderas. ¿Por qué? Porque la realidad es que a día de hoy es un trabajo que no está valorado, no está, digamos, tampoco pagado realmente como debería ser, y yo creo que también falta también un recorrido en el que hemos encontrado fórmulas de profesionalización importantes que hagan más viable este trabajo, ¿no? Y las familias y los niños cuando vienen, que al principio igual no tienen esa inquietud, pues luego después de dar el recorrido por la huerta, les damos también semillas, hablamos de las semillas que ellos puedan plantar algo en ese brick que han traído los restos, se llevan un poco de compost, se llevan una plantita, una semilla, si hay alguna vez posibilidad y el grupo no es, porque claro, si es un grupo muy abultado es difícil que todos se pongan, entonces alguien igual utiliza alguna de las herramientas como la horca de doble mango o una escarificadora que tenemos para controlar también la adventicia, o sea, les dejamos que prueben algo, pero tampoco el tiempo da lo que da, luego queremos también cosechar y ellos también se lo pasaron pipa cosechando los tomates, las berenjenas, lo que vieron que les gustaba, algunas cosas incluso probamos allí en la huerta.
Bueno, y que las circunstancias obligan y que igual lo que no teníamos en la agenda hace unos cuantos años, las nuevas generaciones, tal y como están las cosas desde un punto de vista ecológico, pues lo van a tener que poner a la agenda, en la agenda. Igual lo del retorno a la tierra, o completo o parcial, no es un disparate, sino que es la solución, ¿no?, del futuro.
¿Cómo? Para nada, para nada. Si hacemos un pequeño estudio en las redes, que ahora todo está en las redes, ¿no? Nosotros en Slow Food hicimos ese recorrido hace ya 4 años buscando, bueno, pues lo típico, vídeos en YouTube, tal, de horticultura. En este caso, si pinchas no-till, no-tile, que es no labranza, que son sistemas que se están poniendo, bueno, pues en Estados Unidos, en Australia, donde siempre nos llevan, tanto para lo bueno como para lo malo, nos llevan unos años de ventaja. Entonces ya han dado esa vuelta y puedes ver miles y miles de ejemplos de fincas de una superficie no muy grande que están haciendo horticultura, que están consiguiendo hacer muy rentable y muy interesante ese negocio. Normalmente 2 personas, 3 personas, porque esto hay que hacerlo con alguien. El que se quiera meter en esto, la primera recomendación lógicamente sería esa, que es, efectivamente es un trabajo duro, pero es un trabajo que también, bueno, si tienes una gran diversidad de productos, trabajas de manera directa la venta con los consumidores, al final es un trabajo que llena mucho también. Y bueno, te puedes organizar como en cualquier otro trabajo.
Claro, Javier, hablamos mucho de consumir producto kilómetro cero, pero también hace falta gente que produzca ese producto de kilómetro cero. Es uno de los debes que quizás tenemos ahora, que cada vez hay menos personas que se dedican a esto.
Totalmente, y en lo que decías antes también es verdad, va a tener que haber, lo mismo que vamos a tener que hacer una transición a nivel energético, a nivel en el ámbito también laboral, va a tener que haberlo, hay que ser consciente de eso. Entonces, trabajos que antes parece que eran lo que más salida tenía, pues quizás en el futuro una cosa que tenemos muy a mano, no tendremos igual coltán o no tendremos no sé qué minerales, pero tenemos suelo. Si tenemos semillas, tenemos suelo y podemos poner manos a la tierra, pues yo creo que podemos sacar algo que necesitamos todos los días los que tenemos la suerte de comer 3 veces, ¿no? Una de las cosas con la que también soy no muy pesado, ¿no?, pero que hablamos, ¿no?, todo este tema del cambio climático y de todo esto, lo ponemos un poco sobre la mesa al principio, y que a veces de los cursos y de las visitas y tal, la gente salga con esa idea de que tenemos que capturar carbono, y que la única forma que tenemos de capturar carbono hoy en día, no hay otro invento, es la fotosíntesis de las plantas, y que si queremos hacer algo que no sea solo reducir, porque podemos dejar de ir en coche y andar en bicicleta, podemos comprar local, podemos tal, pero si realmente queremos capturar carbono, tenemos que poner plantas en el suelo. Y puedes dejar que otros lo hagan y pagar por ello, pero si no, también puedes decir, pues yo en mi pequeña, en mi balcón, en mi huerto, en donde sea, voy a intentar poner plantas, cubrir el suelo, hacer compost, porque eso es una fórmula que consigue capturar CO2, y si queremos pues que se equilibre en cierta medida esta idea del cambio climático, la concentración de CO2 en la atmósfera, el calentamiento y tal, hay que hacer eso a nivel pequeño, y luego a nivel de agricultura y ganadería hay una auténtica revolución con la agricultura y la ganadería regenerativa, que está demostrando que se puede hacer y que el ganado no es un problema, sino el problema es cómo manejamos al ganado y en qué condiciones está el ganado.
El ganado no es un problema. De hecho, el ganado en los montes, por ejemplo, como se saca ahora, dependiendo de las fechas, de los permisos y demás, evidentemente, ellos también limpian ese bosque, son parte de ese bosque y del ciclo de ese bosque, ¿no?
Efectivamente, lo que quizá se separa un poco de un planteamiento ecológico son estas macrogranjas donde...
Claro, pero eso es otra cosa, ¿no?
Eso es otra cosa. A lo que se refería Javier, efectivamente, es una buena gestión para devolver a los animales un poco en su ciclo reintegrarlos en su en su ciclo natural. O sea que, ya sabes, no solamente yo en mi casa, Estivaliz, ¿sí?, tú en el estudio de la emisora puedes poner también un pequeño huertito.
Pues no sé, aquí espacio tenemos, no sé, igual en la redacción, no sé, en una esquinita, igual vamos a ver. Voy a preguntar a la dirección, a ver, vale. Voy a irme ahora mismo al del edificio a ver qué me comentan. Si quieres, lo pregunto.
Tendríamos un programa muy florido.
Bueno, pues oye, no sé, yo creo que tenemos, mira, aquí siempre hay un sitio, no sé, allá en el estudio, no sé, ya veremos.
Vale.
Ya veremos. Oye, está muy callado Nicolau, yo no sé qué relación ha tenido con estas huertas, Adrián.
Bueno, yo tengo que decir que justo mi vecino, el que vive justo debajo mío, pues tiene una huerta. Y le decía a Antonio que yo creo que después de este reportaje le voy a pedir que me deje un cachito, lo que sé, que me lo alquile o algo, para plantar unos tomates, unas lechugas, algo así, para hacerme una ensaladita rica.
No, Adrián, hay que ser amigo del vecino y que el vecino te deje las cosas en la puerta.
Eso también lo hace.
¿Tú tienes algún vecino que tiene huerta o algún conocido que tiene huerta, alta arriba?
No. Bueno, sí, tengo amigos que viven en algún pueblito de y la verdad es que he notado un cambio importante en sus vidas. Se han dejado Vitoria y se han ido, por ejemplo, a vivir, en este caso, estoy pensando en unos amigos míos que tengo en Arcaya, y tienen, nada, es, yo qué sé, es un pequeño huerto, pero les llena mucho la vida, les ocupa, y yo les veo realmente muy feliz. Y luego, otra cosa, no lo hemos dicho, pero nos venimos, Adrián y yo, cada uno con un tomate enorme.
Que tú lo has probado.
Y natural, que yo ya he consumido, y hay que decir que la diferencia es notable. Un buen tomate. Y estos amigos que te digo en Arcaya, pues cuando me invitan a veces a comer, me sacan su alcachofa, su berenjena, y realmente vale la, merece la pena, merece la pena. Y aparte, como digo, psicológicamente mejora el carácter, de verdad.
Mire, yo lo de la huerta, tengo gente muy cercana, que evidentemente tiene huerta. A mí me llegan las recaudaciones de esa huerta, las cuales agradezco, no sabes cómo.
Muy bien.
Yo todavía no me he dado por la huerta. No me he dado. No sé, no voy a decir que no, porque a mí en mi casa dicen que esto tiene una edad también, lo de la huerta.
Bueno,
dicen que los jóvenes no queremos huerta. Bueno, ahora está cambiando, pero los jóvenes, según vamos cumpliendo edad, cada vez tenemos más huerta.
Efectivamente, eso te iba a decir. Espera, que pase el tiempo y poco a poco te irás haciendo amiguita de la huerta, de la tierra y de los productos naturales, ya verás.
Bueno, ¿te ha gustado esta salida?
Sí. Desde luego, y ya te digo que aparte de saborear un estupendo tomate, pues sí, me ha dado muchas ideas. Me ha hecho reflexionar también, aunque sea como última, que en realidad esa idea que tenemos un poco de que teníamos hasta hace poco, de que el progreso era una separación cada vez mayor de la naturaleza para integrarnos en entornos artificiales y urbanos, Pues no sé, nosotros nacimos con un par de piernas y un par de manos porque fuimos durante muchos años cazadores y recolectores, ¿no? La agricultura pues fue como una especie de domestificación de ese entorno, pero el excesivo alejamiento de los entornos naturales, de hecho, fíjate tú que cuando tenemos un poco de rato libre, aunque no sea para cultivar, pues nos vamos al mar, nos vamos al monte, es decir, necesitamos volver a esa naturaleza a la que en último término pertenecemos.
Alta arriba, la semana que viene ya veremos qué hacemos, ya veremos dónde estamos, ya veremos qué nos cuentas. Nos gusta que nos hagas esa mirada, que nos traigas aquí esa mirada, tu mirada sobre esa realidad que conocemos, pero que bueno, lo vemos a través de los ojos de Antonio Alta arriba. Que vaya bien la semana, muchas gracias.
Lo mismo, Estivali.
Adrián Nicolau, es que ricasco.
Un beso, Esti, agur.
Agur, hasta luego.